Hola, muy buenos días. Vamos a empezar. Quisiera primero saludar a todos los asistentes, en especial a los académicos que hoy van a presentar su investigación y a los panelistas que hoy nos acompañan: Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción, que va a llegar en unos minutos, Giselle Lavar, de la Secretaría de Planificación de Transporte, y Germán Correa, expresidente de la empresa de ferrocarriles del Estado. Así que damos inicio al seminario Diseño e Infraestructura Multipropósito, el caso de los corredores de transporte ferroviario, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que forma parte del ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el que se presentan los resultados de los ganadores del año 2018. Este concurso, en él, equipos interdisciplinarios de académicos investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. Este concurso existe hace 13 años y en estos años se han elaborado y presentado cerca de 120 propuestas en diversos temas de interés público. Este año el concurso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también con el auspicio del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional. Además, este seminario se enmarca en el mes del compromiso público UCED, que busca mostrar cómo el conocimiento que se genera al interior de la universidad aporta al desarrollo del país. Como todos saben, hoy día se presentará la investigación hacia una política de diseño integrado de infraestructura multipropósito, marco referencial de diseño para corredores de transporte ferroviario. Desarrollado por los académicos José Antonio Quintanilla, Carolina Katz y Osvaldo Moreno de la Escuela de Arquitectura, Juan David Ortúzar, de la Escuela de Ingeniería, María Pía de Transport y María Ignacia Arrasate, también investigadora del proyecto. Ahora invito a pasar adelante a Carolina para dar inicio a la presentación y luego vendrá el panel de comentarios.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá, especialmente también a los panelistas, y agradecer a Políticas Públicas por tener la posibilidad de desarrollar esta investigación. Yo me llamo Carolina Katz, soy arquitecto, magíster en Ingeniería Urbana, la École de Pont-Chaussée en París, y a nombre del equipo voy a presentar lo que son los avances de investigación que hemos tenido durante todo este año. Bueno, como bien dice Magdalena, el título hace una política de diseño integrado de infraestructura multipropósito, marco referencial de diseño para corredores de transporte ferroviario. Esta presentación se ordena del siguiente modo. Primero vamos a hacer una muy breve introducción sobre la pregunta de investigación y sintéticamente qué es una infraestructura multipropósito. Segundo, voy a presentar cuál es nuestra propuesta de política pública, primero desde la parte del diseño. Y para esto nosotros hemos armado, después de varios meses de investigación, ¿no es cierto?, lo que hemos llamado 8 ejes de intervención, que son la manera, la entrada desde el diseño para analizar un corredor de transporte ferroviario. Y esto nos ha permitido ir viendo cómo podría desarrollarse, ¿no es cierto?, esta política. Por lo tanto, esta es nuestra primera entrada. Y una segunda entrada de cómo se implementa la política ya es lo que tiene que ver con la implementación directamente. Y esa implementación tiene que ver con qué vamos a cambiar o qué deberíamos cambiar en lo institucional, qué deberíamos cambiar en la planificación, etc. Proyectamos a un largo plazo y a un corto plazo. Por último, conclusiones que las vamos a basar en 4 ideas claves. ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación? ¿Cómo debe ser la infraestructura ferroviaria del siglo XXI? Y no solo desde el punto de las mejoras tecnológicas para el funcionamiento de los trenes y las vías, que creo que eso se va haciendo, ¿no es cierto?, se van incorporando nuevas tecnologías, sino la pregunta es sobre todo qué relación tiene estos corredores ferroviarios con la ciudad y el entorno de hoy. Y creo que esa es la pregunta más importante y donde creo que todavía estamos haciendo los corredores ferroviarios del siglo XIX. En ese sentido, las infraestructuras multipropósitos parecen ser una buena respuesta. ¿Qué entendemos entonces por infraestructura multipropósito? Bueno, toda infraestructura que se orienta a cumplir más de un propósito, combinando en forma simultánea objetivos económicos, sociales y medioambientales. en su diseño considera características y necesidades del entorno en que se desarrolla, favoreciendo su integración territorial como un aporte a las condiciones de vida de la población y de los ecosistemas urbanos y rurales. La experiencia internacional muestra que es posible impactar el entorno positivamente y solucionar necesidades preexistentes mediante diseños multipropósitos que requieren coordinación multisectorial. Y en este sentido, bueno, no, lo que estaba diciendo, ¿no es cierto?, es que no solamente en el caso, por ejemplo, del transporte ferroviario, significa traer una externalidad negativa para el entorno, porque es claramente positiva desde el punto de vista del transporte, sino que significa quizás la posibilidad y la oportunidad de mejorar un sinnúmero de problemas y necesidades que tiene la población de los lugares donde se inserta. En el punto 2, como les decía, ¿cuál es nuestra propuesta política pública? Sobre todo desde la entrada del diseño primero. Para eso voy a leer lo que es la visión de política pública. Incorporar el enfoque de infraestructura multipropósito en la planificación. Incorporar el enfoque de infraestructura multipropósito. Parece que no quieren. Incorporar el enfoque de infraestructura multipropósito en la planificación, diseño y gestión de corredores de transporte ferroviario, comprendidos como espacios de oportunidad para responder a los desafíos urbanos y territoriales del siglo XXI, a fin de mejorar la calidad de vida en sus dimensiones social, ambiental y económica, mediante la integración coordinada de iniciativas complementarias en materia de espacio público, movilidad, infraestructura verde y gestión de recursos. Entonces, ¿cómo hemos propuesto llevar a cabo esto? Tenemos, como les decía antes, dos flancos. Uno, desde los cambios importantes que se proponen a institucionalidad, planificación, sistemas de evaluación y financiamiento para poner la política pública en el largo plazo, y en paralelo desde el apoyo al diseño en casos piloto, incentivando de este modo un cambio paulatino para una política pública. Es como ir probando primero qué cosas nos encontramos, qué dificultades, qué oportunidades también, para ir ajustando la política pública. Entonces, para eso hemos propuesto, después, como les decía, de ciertos estudios, 8 ejes de intervención que responden a importantes desafíos de infraestructura en el siglo XXI, bajo los cuales deberíamos testear, ¿no es cierto?, los casos. Entonces tenemos ciertos desafíos a los cuales les corresponden ciertos ejes de intervención. Estos ejes de intervención son las entradas para analizar los casos. Por ejemplo, control y resiliencia hídrica, la entrada en la gestión del ciclo hidrológico y riesgo, la equidad social y la salud pública, los espacios públicos y el equipamiento, la consolidación del ecosistema y la infraestructura verde, la preservación de recursos naturales, la descontaminación, reutilizar, reciclar, reducir, reciclar, el eficiente uso de los recursos, la continuidad y conectividad, la movilidad y accesibilidad, planificación urbana, integración de infraestructura, patrimonio cultural y natural, conservación del paisaje. Cabe destacar que en muchos casos los ejes responden más de un desafío a la vez, eso es parte de la infraestructura multipropósito también, pero estos son como los principales temas. Y para cada uno de estos ejes de intervención, aquí les vamos a presentar una idea por resumen de cada uno. Se describe un propósito principal, estrategias y soluciones que se sugiere integrar, y además esto apoyado por un caso de estudio nacional o internacional que nos permitió extraer las buenas prácticas de diseño que se podrían aplicar y que sirve para también ilustrar las temáticas planteadas. Por ejemplo, en este caso, que la gestión del ciclo hidrológico y de riesgo, que busca preservar los recursos hídricos, minimizar el impacto en la infraestructura, la cantidad y calidad de agua y reducir los riesgos asociados a inundaciones y escorrentías, controlar aguas fluviales. Cierta estratégica, control de infiltración de aguas lluvias, gestión de riesgos de inundación y remoción en masa. Ciertas soluciones, ¿no es cierto?, que están al lado, ¿no es cierto?, correspondiendo a cada estrategia, y este caso referencial que es San Luis Greenway, ¿no es cierto?, que es un corredor de tren, y para cada uno de los ejemplos también vimos
cuáles son los espacios de oportunidad para que se apliquen estas tres estrategias y soluciones, como por ejemplo la franja de cierre de vía, el perímetro de estación y edificaciones, ¿no es cierto? Algunos terrenos vacíos que puedan estar en el trazado, etcétera. En el fondo, es decir, quizás el tren no solo puede causar problemas también con las correntías de las aguas, pero también podría en los terrenos, ¿no es cierto?, que quedan en estas franjas de vía, por ejemplo, alrededor de estaciones o en las instalaciones que quedan, por ejemplo, en las maestranzas, solucionar problemas de escurrimiento de agua, también de absorción, incluso problemas que existan antes en el terreno. Después, con respecto a los espacios públicos, que obviamente como arquitecto nos parece sumamente importante, mejorar la calidad de vida de la comunidad mediante la creación o mejora de espacios públicos en entornos urbanos o naturales. También ciertas estrategias que tienen que ver, ¿no es cierto?, con habilitar y soluciones, con habilitar áreas recreativas, deportivas y culturales en torno al trazado, en torno a las extracciones, los lugares en desuso. Y aumentar y consolidar espacios públicos. Esto es algo que se da en varios casos internacionales, ¿no es cierto? Aquí lo hemos graficado en el caso de la Rambla de Sants en Barcelona, ¿no es cierto?, que donde se hace un viaducto que pone espacios públicos tanto arriba de los trenes como al lado, ¿no es cierto?, cercano a las estaciones. Y transforma además esto en un paseo verde. La infraestructura verde, recuperar las funciones del medio ambiente para garantizar la disponibilidad de múltiples servicios ecosistémicos. Bueno, los beneficios de tomar parte, ¿no es cierto?, del corredor ferroviario, el corredor ferroviario completo, como una infraestructura verde, hace que esta se pueda incorporar, ¿no es cierto?, a un sistema de áreas verdes o de corredores ecológicos, etcétera, que haya en el entorno, puede proveer sistemas ecosistémicos, mitiga impactos de la infraestructura, ¿no es cierto?, por ejemplo, si plantamos árboles en todo lo que se podría hacer la franja, reduce riesgo, ¿no es cierto?, conteniendo, por ejemplo, las laderas y los peludes con vegetación y manejando las correntías de las aguas, y reduce la emisión de gases. Este es el caso referencial, es el Parque Humedal Baquedano, en Benquihue, ¿no es cierto?, y es un caso donde a través de espacios públicos, ¿no es cierto?, se hace un control de las aguas, en una zona que se inundaba mucho, se dota de espacios públicos al entorno, que son viviendas, y además se logró manejar las inundaciones, se dejó de inundar completamente el lugar. Esto, que si bien no es un caso que tenga que ver con su infraestructura de trenes, es obviamente aplicable a infraestructura ferroviaria y obviamente en el cierre de la vía, en los alrededores de las estaciones, etc. La descontaminación, bueno, descontaminación nos referimos a suelo, aire y agua, ¿no es cierto?, y todo lo que se puede descontaminar, o por último, no contaminar en el corredor ferroviario. Habrá algunos casos que podrá reducirse la contaminación, otros que si se produce contaminación podrá ser manejada. Pero el tren más bien no es algo que contamine, sí podría ayudar, ¿no es cierto?, en la franja que está y los espacios que aledaños que queden o vacíos o que sean de ese, podría, ¿no es cierto?, generarse una restauración ecológica, ¿no es cierto?, de lo que quiere decir del suelo, también todo lo que son barreras acústicas y áreas de fitorremediación de agua. Este es el caso de un parque, ¿no es cierto?, que está contaminado el suelo y se hace todo un sistema natural, por decirlo de alguna manera, de contaminación, y se hace un área recreativa arriba, que es lo más importante, o sea, no solamente está cumpliendo con la función de recreación también para la población. Eficiencia en el uso de los recursos, bueno, esta es como la definición también de lo que es multipropósito, ¿no es cierto?, y tiene que ver con la reducción de la cantidad de recursos utilizados y producidos durante el desarrollo de un proyecto y promover la reconversión de espacios y edificaciones vinculadas a infraestructuras ferroviarias en desuso. La reutilización de recursos y materiales, los materiales de bajo impacto ambiental, la trazabilidad de los materiales utilizados, la gestión y manejo de residuos, la reutilización de infraestructura o de edificios en desuso y la creación de nuevos espacios públicos. En este caso pusimos el Parque Bicentenario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la operación que hacen, ¿no es cierto?, de con las tierras que se remueven para hacer el parque, se hace esta montañita, ¿no es cierto?, que aísla del ruido de la Costanera Sur. Creo que es algo también muy fácil de imaginar un corredor ferroviario como manera primero quizás de salvar la altura del tren, pero también de aislar del entorno construido, por ejemplo, todo lo que sería el ruido del tren. La movilidad y accesibilidad, mejorar el acceso y la movilidad comunitaria al garantizar la continuidad del tejido urbano y promover el intercambio modal. Está claro que no es cierto que en general el corredor de transporte ferroviario puede aislar, no es cierto, y cortar la ciudad en los lugares por lo que pasa. Entonces, la idea las estrategias, ¿no es cierto?, sería incorporar la multimodalidad, la conectividad y la flexibilidad inclusiva, ¿no es cierto?, en este corredor de transporte, con nodos de conexión intermodal, rutas de movilidad peatonal, ciclovías a lo largo del trazado ferroviario, continuidad del tejido urbano, de corredores ecológicos, etcétera. Entonces, y creemos firmemente que esto se puede hacer de muchas otras maneras que con pasos bajos o sobre nivel. Que es lo que siempre vemos, ¿no es cierto?, como manera de dar la continuidad al tejido urbano alrededor del transporte ferroviario. Este es el caso del Underline en Miami, y cómo bajo una línea de metro se han ido incorporando ciclovías, canchas, pasos peatonales, etc. La integración de infraestructura, cuando uno tiene un corredor del largo que tienen los corredores de transporte ferroviario, es un momento bastante oportuno para optimizar el espacio y generar sinergias con otras redes, ¿no es cierto? Entonces, además de aprovechar la catenaria, por ejemplo, como conector de energía, también se pueden aprovechar las superficies de techumbre de las instalaciones ferroviarias, se pueden aprovechar los flujos de aire, ¿no es cierto?, del corredor mediante molino, instalar otras redes, ¿no es cierto?, como fibra óptica, corredores eléctricos, lo que nos permite el largo, ¿no es cierto?, de una infraestructura. Este es otro caso, ¿no es cierto?, que incorpora molinos, ¿no es cierto? Por último, la conservación del paisaje. Es importante preservar el carácter local y el paisaje circundante para evitar impactos negativos en el patrimonio cultural y paisajístico de las comunidades. Entonces acá hay distintas estrategias, la reducción del impacto visual, la conservación y conectividad ecológica, la preservación del patrimonio cultural y de carácter local. El caso que estudiamos, entre otros, el Parque Museo Pablo Neruda, que cómo se reutiliza, ¿no es cierto?, una infraestructura de ferrocarril. Ahora, esto tiene dos sentidos también. No se trata solo de tapar, entre comillas, el tren para que no impacte el paisaje. También podemos usar el tren y la altura que en ciertas partes genera o agarra para que los usuarios del tren puedan ver un paisaje que antes no descubren desde otro punto de la ciudad. Otra cosa también interesante son los viaductos del tren. Muchas veces, si son viaductos diseñados con un bonito diseño, etcétera, pueden ser realmente un aporte, algo que le da carácter a ese lugar que antes no tenía mucho, como se ha visto en varias partes del mundo también. Con esto, y una vez que teníamos como definidas ciertas barreras que ya sabíamos desde el principio, ¿no es cierto?, que se pueden generar por el tren, que es la resegregación socioespacial, la contaminación acústica y visual, la modificación de las dinámicas hidrológicas y la fragmentación ecológica, ¿no es cierto?, que estábamos viendo,
es que integramos, ¿no es cierto?, estas oportunidades que estuvimos estudiando en estos 8 ejes en las piezas de la infraestructura ferroviaria. Entonces, en el primer dibujo, que se ve muy poco, están las piezas, ¿no es cierto?, de esta infraestructura, como son la plataforma, ¿no es cierto?, las vías de exclusión, etcétera, y con las pelotitas de colores están las oportunidades que corresponden a cada eje. O sea, cómo podemos buscar, por ejemplo, en la plataforma soluciones para el ciclo hidrológico, etcétera. Cómo también podemos buscar para recreación de la reutilización de materiales al hacer barreras topográficas. Y acá tenemos como esto mismo, ¿no es cierto?, donde están las oportunidades en el trazado de un corredor ferroviario, en este caso es el Melitren, ¿ah? Como los sitios, por ejemplo, los sitios que están aledaños al trazado del tren, que han sido áreas verdes, café, hasta ahora podrían ser la oportunidad, ¿no es cierto?, con la llegada del tren de desarrollar un espacio público, un área verde. Y eso lo fuimos haciendo como para cada uno de los sectores y de las características que van pasando en el avance, ¿no es cierto?, del recorrido. Teniendo esto en la parte de la entrada del diseño, nos preguntamos cómo lo vamos a implementar como política pública. Primero, ¿no es cierto?, una política a mediano y largo plazo, que sería ya desde una propuesta desde la perspectiva nacional. Para eso identificamos, al igual que para el diseño, barreras y oportunidades en 5 ámbitos. Acá, como ya dijo Germán Correa la vez pasada, no vamos a contar nada muy nuevo, pero sí es el estado del arte, y hay que decirlo, a nivel institucional, bueno, un trabajo sectorial, ¿no es cierto?, donde cada institución tiene su agenda sectorial con la cual tiene que responder. Pero hay espacios de oportunidad para el trabajo intersectorial en distintas mesas y comités entre los distintos niveles, entre los distintos ministerios, etcétera. Ahí tenemos entre ellos el Comité Ministro, el Comité Interministerial de Ciudad y Vivienda, el Consejo Nacional, Regional, las mesas de trabajo de las estaciones intermodales, etcétera, etcétera, que estuvimos detectando que podrían ser oportunidades donde podríamos introducir este concepto y este trabajo. A nivel de planificación, también una planificación sectorial, que no es vinculante a distintas escalas en la mayoría de los casos, pero hay espacios de oportunidad para esto en distintos niveles, a nivel nacional, por ejemplo, en la PNDU, ¿no es cierto?, en planes como son el Plan de Adaptación al Cambio Climático, la Agenda de Infraestructura Chile 2030, los planes regionales de desarrollo de política regional de áreas verdes, y a nivel ciudad, los planes maestro transporte y los planes de desarrollo comunal. Sabemos que son entidades, ¿no es cierto?, donde se empieza ya a hablar entre niveles de distintos temas que tienen que ver con el territorio. A nivel de evaluación, ¿no es cierto?, también sabemos que los sistemas de evaluación son restringidos y restrictivos. ¿No es cierto que los estudios de impacto están orientados especialmente a mitigar impacto en lugar de prevenirlo? La infraestructura multipropósito busca lo contrario. La infraestructura multipropósito busca entrar, ¿no es cierto?, promoviendo mejoras, no arreglando después lo que no quedó bien. Creo que es como súper importante como concepto. Y en ese sentido hay varios espacios de oportunidad que tiene que ver con lo que se está estudiando en la incorporación de nuevos aspectos en referido al cambio climático, en el estudio de impacto ambiental, las nuevas variables que se están tratando de integrar en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, y estudios que está haciendo ese para introducir también nuevas variables en la evaluación de proyectos. Por otro lado. Y a nivel de financiamiento, bueno, el financiamiento también es sectorizado, sin integración ni coordinación entre las carteras de inversión, pero hay bastantes espacios de oportunidad que están los fondos públicos en el ámbito urbano, ¿no es cierto?, a nivel nacional, regional y local, tanto en el MOP, en el GORE y en las municipalidades, la ley de concesiones, la oficina de proyectos sustentables, los fondos concursables público-privados y los fondos privados. ¿No es cierto? Con esta detección de barreras y espacios de oportunidad para cada ámbito, esto nos permitió establecer estrategias y acciones en busca de instalar la política pública, como les decía, más a largo plazo. Obviamente que esto es a largo plazo porque es un escenario complejo que necesita bastantes cambios que no solo van a favorecer, creemos nosotros, a la infraestructura multipropósito, sino que a muchos otros aspectos de lo que es la planificación territorial y el trabajo, ¿no es cierto?, que tiene que ver especialmente con el desarrollo infrastructural. Con lo institucional, gestionar espacios de trabajo y diálogo, ¿no es cierto? Con la planificación, legitimar los instrumentos de carácter intersectorial e interescalar con mayores atribuciones legales y de presupuesto, porque si bien nos dimos cuenta que sí habían instrumentos, no tenían, ¿no es cierto?, las atribuciones legales ni tampoco el presupuesto destinado para hacer obras multipropósito o planificación multipropósito o multisectorial. Y también introducir el concepto de infraestructura multipropósito en la ley y en los instrumentos de planificación territorial, o sea, que sea algo que existe. Los sistemas de evaluación, obviamente acelerar la incorporación de nuevos aspectos en la evaluación de proyectos de transporte ferroviario y desarrollar proyectos que generen sinergias de externalidades positivas. Financiamiento, y esto es importante, es utilizar financiamiento existente para financiar infraestructura multipropósito, coordinando financiamiento de distintas carteras de inversión. No se trata de buscar nuevos financiamientos, sino de lograr coordinar lo que anda dando vuelta un poco por todas partes. En cuanto a las acciones de cómo implementar estas estrategias, muy resumidamente, bueno, se busca desarrollar políticas, planes y agendas integradas y coordinar proyectos de infraestructura multipropósito a través de mesas de diálogo. Desde el momento mismo de la construcción del proyecto, es súper importante entender que las mesas de diálogo deben ir en busca, no sé, de hacer un proyecto conjunto, no de validar lo que dice un ministerio por el otro ministerio. ¿Ah? La planificación, bueno, trabajar con instrumentos, ¿no es cierto?, que promuevan la eficiencia de las acciones en diferentes escalas y planificar a nivel de unidades territoriales y no de unidades administrativas, ¿ya? Porque no necesariamente las características de un territorio corresponden, nosotros sabemos, con las comunes, por ejemplo. Los sistemas de evaluación, bueno, introducir nuevos factores en la evaluación de costo-beneficio y en la evaluación ambiental, premiar las evaluaciones para los proyectos multipropósitos. Nos parece súper interesante que haya un puntaje extra si el proyecto está cumpliendo más de una función a la vez, e implementar criterios y precios convergentes en las diversas carteras sectoriales. Por último, en financiamiento, levantar, gestionar y coordinar financiamientos sectoriales existentes para proyectos de infraestructura de mejoramiento urbano y áreas verdes y territoriales en pos de proyectos multipropósitos. También proponer incentivos para proyectos con financiamientos compartidos, es decir, un extra, igual que el premio que estaríamos pensando en los sistemas de evaluación. Y a largo plazo, generar, ojalá, recursos multisectoriales, o sea, no recursos sectorizados. Por último, con respecto a estas acciones y estas estrategias, creemos que es importante, y así lo ha demostrado la experiencia internacional, que hay una entidad coordinadora. Por ejemplo, en Medellín, ¿no es cierto?, se ha constituido como un modelo de gestión súper exitoso y de eficiencia de planificación del territorio, ¿no es cierto?, de desarrollo de proyectos, lo que es la empresa de desarrollo urbano EU. Entonces proponemos algo parecido, que sería una oficina coordinadora de proyectos de infraestructura multipropósito. Puede ser una entidad nueva o puede ser una entidad conformada, ¿no es cierto?, por representantes de por lo menos el Ministerio de Transporte, el MOP, MINBU, EPE, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Medio Ambiente, los GORES, la comuna y la CADEM. ¿qué hacemos mientras tanto, de aquí a que logremos cambiar, ¿no es cierto?, todas estas cosas, que no es un escenario fácil y no necesariamente va a ser así. Tenemos una implementación, ¿no es cierto?, una propuesta de implementación a corto plazo, ¿no es cierto?, donde estaríamos acercándonos al diseño de infraestructura multipropósito desde un proyecto piloto. ¿Cuál es la gracia de tomar esta entrada? Es que estaríamos primero, aparte de dar un ejemplo, testeando también el planteamiento que estábamos planteando, que estamos planteando a largo plazo. ¿No es cierto? Esto permite evaluar empíricamente en los cinco ámbitos que estábamos hablando antes, las barreras que realmente genera el sistema, no las que nos estamos imaginando solamente, y también al mismo tiempo visualizar de manera concreta cuáles son las oportunidades. También sería interesante como ejercicio para los distintos actores, porque se verían comprometidos en un ejercicio real, ¿no es cierto?, de planificación, gestión y diseño, y los resultados a la larga deberían ir complementando y modificando lo planteado para la implementación de la política a nivel nacional. Bueno, que esto frente a un proyecto, institucionalmente habría que ver cuáles son los proyectos que están en carpeta en ese lugar, en los tres niveles, por lo menos, nacional, regional y local, y coordinar los diferentes proyectos para ese lugar. En la planificación, detectar y articular directivas territoriales multipropósitos de planes nacionales, regionales y comunales, y trabajar, ¿no es cierto?, en base a esos planes y directivas. En el financiamiento, levantar los fondos de proyectos en carpeta y coordinarlos con incentivos económicos para el diseño multipropósito. En las evaluaciones, levantar fondos de grado de compensaciones, que andan muchas veces por ahí, que no sabemos tanto dónde ponerlos, y dirigirlas, ¿no es cierto?, estas compensaciones al diseño multipropósito. Por último, en lo que es el lugar y el diseño, levantar las necesidades potenciales del entorno y levantar los espacios potenciales donde podrían desarrollarse, ¿no es cierto?, respuesta a estas necesidades. En torno al recorrido, en torno a las estaciones, podrían, como ya habíamos visto antes, desarrollarse áreas verdes, espacios públicos, en las maestranzas también, recuperación cultural, etcétera, etcétera. Y esta entrada sería desde los ocho ejes de acción, o sea, analizando los casos desde los ocho ejes de intervención que les habíamos anunciado antes. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Que a través de este acercamiento de casos piloto se hace más fácil para todos visualizar variables, necesidades y oportunidades, y creemos que esto debería ayudar a los diferentes actores a identificar más fácilmente los espacios de oportunidad. Este es el caso del Melitren, muy rápidamente. Por ejemplo, podemos imaginar cómo la línea del tren, ¿no es cierto?, quizá es parte de un plan de infraestructura verde para la comuna de Maipú. Lo mismo acá, está en plano de inundaciones de la comuna de Maipú, y quizá el trazado, por lo menos en algunas partes del Melitren, puede ayudar a solucionar este problema ya existente. Lo mismo para el tren a Batuco, etc. Entonces no hay solo oportunidades en la sección, pero sino también hay oportunidades en todo el territorio. El biotren, una enorme oportunidad, ¿no es cierto?, considerando que se van a hacer 25 estaciones en 7 comunas de la conurbación, una parte que es la parte central va soterrada, esa sería la parte fácil, entre comillas, ¿no es cierto?, pero queda todo el resto del territorio, ¿no es cierto?, que tiene importantes desafíos con respecto a aprovechar estas oportunidades que antes les estábamos presentando. Por último, para terminar, unas conclusiones que están estructuradas en 4 ideas clave. Primero, una visión de infraestructura multipropósito debe ingresarse desde la concepción inicial del proyecto para guiar su diseño y desarrollo. El diseño debe ser entendido como multipropósito con una visión integral y holística, desde la fase inicial de planificación, apuntando a maximizar su eficiencia económica, social y medioambiental a través de los costos compartidos. Esto creemos que es realmente sustancial, ¿no es cierto? No se trata de incorporarle lo multipropósito cuando ya el proyecto está desarrollado, oye, pongámosle un parquecito por acá, pongámosle la fibra óptica en esta esquinita que nos sobra, etcétera. No, se trata de pensar el proyecto desde el primer minuto como multipropósito. Quizás nos vamos a demorar un poco más, pero va a quedar mejor. Segundo, la visión de infraestructura multipropósito es un enfoque relevante y estratégico a nivel de política pública. Articula y visibiliza lineamientos multisectoriales contenidos actualmente en diversos planes, programas y proyectos asociados a objetivos de sustentabilidad, cambio climático, gestión de riesgo y resiliencia, equidad, integración e inclusión social. Esta infraestructura multipropósito creemos también que da cara a una serie de problemas, ¿no es cierto?, que andan y preocupaciones que están en las distintas carteras, que están en las distintas entidades, y que gracias a la infraestructura multipropósito podrían aunarse en proyectos que mejoren, ¿no es cierto?, para el territorio y las comunidades. Tercero, el desarrollo de infraestructura multipropósito puede adquirir un sentido de realidad esta actividad en el corto y mediano plazo. Su financiamiento no depende necesariamente de un solo proyecto de inversión, sino de la gestión integrada de diferentes iniciativas de inversión complementarias, disponibles en los territorios asociados a un determinado corredor de infraestructura. Creemos realmente que nosotros, si logramos juntar los financiamientos que hay en las comunas para ciertas cosas, en el gobierno regional para otras, en el Ministerio de Transporte, más los DF, podemos, ¿no es cierto?, lograr que estos corredores de transporte ferroviario se nos tomen el transporte multipropósito. O sea, no estamos pidiéndole a ese que genere más plata, digamos. Sería un de loco. Y cuarto, y para finalizar, el alcance de esta propuesta de política pública es escalable también a otras infraestructuras del territorio. De manera similar a lo que ocurre con los corredores ferroviarios, otras infraestructuras viales, energéticas, hidráulicas, pueden transformarse en importantes apoyos al desarrollo y calidad de vida de las comunidades que atraviesan ICIR. Por ejemplo, en el corte que aparece abajo, que son de alumnos del taller de arquitectura de hace 2 años que trabajaron en Meditren, también se incorpora la ruta 68. O sea, nosotros en esta investigación, que es una investigación acotada, nos referimos a los corredores de transporte ferroviario porque además nos parece que es un modo de transporte, ¿no es cierto?, que debería ser priorizado en los tiempos que vienen, pero obviamente se puede aplicar a autopistas, ¿no es cierto?, y a otro tipo de infraestructura que también produce los mismos efectos en el territorio. Y con eso terminamos la presentación. Muchas gracias a todos.
Gracias, Carolina, por la presentación, y te invito a pasar adelante a ti o a José, no sé quién va a estar en la tercera, y a nuestros panelistas también, y a María Ignacia Gielges, profesional del Centro de Políticas Públicas, quien va a presentar como corresponde a los panelistas y va a moderar la discusión. Que los invito a pasar adelante. Y quedan sillas también entre medio, si se quieren sentar. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Yo voy a moderar el panel. Mi nombre es María Ignacia Gendres, trabajo en el Centro de Políticas Públicas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos 2 panelistas, contamos con un tercero que viene en camino, el alcalde de Concepción. La distancia le juega en contra, lamentablemente, pero lo esperamos y cuando llegue él se va a incorporar. ¿Sí? Por el momento tengo a mi lado a Gisela Barte y Germán Correa. Ellos van a tener entre 5 y 10 minutos, idealmente lo más de 10 minutos, para hacer comentarios de la propuesta que hemos visto. ¿Se escucha bien? Sí. Y comentarles también que ellos tuvieron la oportunidad de revisar el informe previamente con más detalle de lo que acá se ha visto, por tanto los comentarios también responden también a ese informe, más que a esta presentación, pero también a esta presentación. Les voy a presentar brevemente a los panelistas que están acá. A mi lado, Gisela Barte, Ella es ingeniero civil con mención en transporte en la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en ciencias de la ingeniería de la misma universidad. Cuenta con una larga carrera como consultora en sistemas de transporte. Fue coordinadora general del Programa de Vialidad y Transporte Urbano de la Secretaría de Planificación de Transporte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Desde el año 2013 hasta la fecha, es secretaria ejecutiva del mismo programa, SECTA. Más allá, en el extremo, Germán Correa, él es sociólogo de la Universidad de Chile y doctor en Sociología de la Universidad de California en Berkeley. Ha sido ministro de Transportes y Telecomunicaciones, presidente del directorio de la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, y de Metro Valparaíso. Además, se ha desempeñado como consultor del Banco Mundial. Ejerce actualmente como profesor en Políticas Públicas y Gestión del Estado de la Universidad Católica de Valparaíso y en el programa Being Overseas de la Universidad de Stanford. Y Álvaro Ortiz, que ya les comentaba, la tabla de sección lo voy a presentar cuando corresponda. Entonces, bueno, pasamos inmediatamente a los comentarios. Giselle, si quieres comenzar.
Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, primero que nada, un honor estar en este panel junto a Germán, además una comisión de investigadores que desarrolló el estudio, cuyo uno de ellos fue profesor mío. Así que todo un honor para mí. Y quiero partir felicitando al equipo de investigadores. Yo creo que el tema que pusieron en el estudio es un tema de actualidad y que sucede en gran medida en muchos proyectos que al menos particularmente en SECTA nos toca ver. Yo creo que efectivamente se desaprovechan oportunidades de poder hacer proyectos de ciudad más completos. Y bueno, ustedes están buscando esos espacios de oportunidad tanto en la gestión de proyectos, ¿cierto?, y en su diseño, lo que parece muy importante, para desarrollar las directrices para un marco referencial, ¿cierto?, de diseño integrado de infraestructura multipropósito. Ahora, si estoy acá, espero que no sea solo para decir cosas bonitas, sino que, bueno, tengo algunos comentarios que en la medida que les hagan sentido se los hago ver. Y en gran resumen, yo creo que es un buen tema que cuando lo vi me interesó muchísimo. Sin embargo, quedé como con el diente largo. me faltó un aterrizaje más profundo del cómo. Más allá, yo creo que de los elementos de diseño propiamente tal, que yo creo que hay un buen desarrollo, me faltó el cómo llevar a cabo, por ejemplo, esta coordinación multisectorial. Lo digo desde la experiencia propia, que muchas veces es muy compleja. Y también por el ámbito del financiamiento, también como los financiamientos son multisectoriales, si bien la idea está de juntarlos, cómo los juntamos no es menor. Y eso es lo que, en resumen, es lo que eché de menos. Tengo algunos comentarios específicos que voy a ir uno por uno. Bueno, esta inquietud, como decía, hace tiempo que está sobre la mesa y bueno, hay un punto particular que tiene que ver con la evaluación social de proyectos y que no considera elementos conjuntos. El año pasado, justamente bajo esa inquietud, nosotros propusimos en el Ministerio de Desarrollo Social una mesa de trabajo junto con varios académicos. Y la cual se desarrolló, y uno de los temas que se llevó a cabo era justamente una propuesta de proyectos integrales, la llamamos de esa manera. Y ahí en su oportunidad, cito textual lo que se señaló: en los últimos años, de manera creciente, las instituciones públicas que formulan proyectos de inversión han planteado al Sistema Nacional de Inversiones el requerimiento de poder presentar proyectos integrales. Esto es un conjunto de iniciativas que puedan ser evaluadas como un todo y que consideren la sinergia entre proyectos, pues el todo es mayor que la suma de las partes. El principal fundamento es que en el enfoque tradicional, es decir, proyecto a proyecto, no se rescatarían las complementariedades, ¿cierto?, o ahorros de costo entre las iniciativas que conforman el proyecto integral, que es lo que ustedes están relevando justamente ahora. Se señaló también que el Sistema Nacional de Inversiones reconoce que en determinadas situaciones es conveniente plantear una iniciativa de inversión con más de un componente, ya que esto permitiría solucionar de mejor manera el problema identificado. Este es, por ejemplo, el caso de un corredor de transporte público que requiere, además, renovar paradero, o sea, porque eso tiene que evaluar de manera separada, ¿cierto? Implementar sistemas de información de transporte para el mismo foco, incorporar soluciones de agua y lluvias para evitar que se inunden, etcétera. Y para unificar criterios se ha generado una definición explícita de lo que se entenderá como proyecto de intervención integral de transporte y espacios públicos. Y la definición que se utilizó entonces, un proyecto de intervención integral de transporte y espacios públicos, se refiere a un proyecto que se compone de múltiples subproyectos individuales, pudiendo ser multisectoriales, que presentan sinergias en costos y o beneficios, de esta manera no es cualquier proyecto que está al lado del otro, aprovechando la oportunidad de intervención completa en un área determinada en el territorio urbano, entre los subproyectos de existir un problema común a resolver. O sea, no es un pegoteo de proyectos que apunten a un mismo problema. Y bueno, como les señalaba, en el documento se hablaba de conformar una mesa de trabajo intersectorial para proyectos de infraestructura multipropósito. Y bueno, están todos los que se mencionaron. Y en mi opinión, efectivamente, es una difícil conformación y coordinación. No se señala si estará dotada de atribuciones administrativas y presupuestarias que permitan asegurar el financiamiento que se menciona. En la misma línea,
no sé si estoy muy rápido, ¿sí? ¿Sí?
Bueno, en la misma línea de conformar una mesa intersectorial, en el fondo lo que espero es poder contar con una propuesta más detallada al respecto y que identifiquen las diferentes instancias o etapas de participación de actores. Y ustedes, bueno, señalaron en uno de los puntos como ejemplo la mesa de estaciones intermodales. Y desde ahí también compartirles que, bueno, una mesa justamente que veíamos que habían proyectos, nació con el proyecto NOS Express, que efectivamente está el proyecto de tren, pero esto tenía un impacto en metro, cuando llegaba a la estación central, tenía un impacto con Transantiago, con los buses, con los peatones que en el espacio, y veíamos con esta preocupación de quién se está haciendo cargo del punto en común y de la intermodalidad que se va a generar ahí. Efectivamente, hoy en día es multisectorial y no hay un encargado en particular. Tal vez ahí la autoridad metropolitana podría ser un ente coordinado, pero hoy día no existe. Y desde ahí se conformó esta mesa a través de SECTRA con las distintas entidades del Ministerio de Transporte y junto con EFE y con Metro, para generar esta instancia de conversación y ponernos de acuerdo en cómo abordar esta multisectorialidad. Y no ha sido un trabajo menor, o sea, es una mesa que está desde el año 2013, en la cual además no es solo de manera reactiva que estamos trabajando, sino que con miradas más bien propositivas a futura. No decir vamos a tener estaciones intermodales donde hoy día se está generando la contingencia, sino que cómo queremos planificar la ciudad y dónde queremos que se genere la intermodalidad. Desde ahí nació también el trabajo que está aún en proceso y que ha sido bien bonito, pero no exento de dificultades y por eso lo pongo sobre la mesa, que es un buen ejemplo, pero que podemos también conversar y compartir un poco la experiencia de lo que ha sido. Hoy día recién lo estamos formalizando y ojalá a futuro voy a contar con un financiamiento propio de la mesa. Lo también que sugiero es que hoy está el proyecto de ley, o sea, la ley de que se están generando cambios institucionales por la ley regional de la ley 21.074 del fortalecimiento de la regionalización del país, y ahí se plantean varios cambios institucionales. También sugiero revisarlo y ver cómo esto afectaría la propuesta que ustedes están elaborando. Otro punto es que el documento reitera en varias partes que los proyectos de infraestructura multipropósito generan grandes beneficios, pero no se especifica cuáles grandes beneficios. Uno podría entender cuáles son, pero creo que sería bueno explicitarlos de alguna manera y tal vez proponer cómo cuantificarlos. No sé si es fácil poder decir en número cuánto es. En particular se señala, por ejemplo, muchos beneficios de proyectos ferroviarios de infraestructura multipropósito no son considerados en la actual metodología de evaluación. Sin embargo, no se presenta tampoco evidencia de ello. Poco concordar en qué puede pasar, pero tal vez habría que fundar esos juicios con algunos ejemplos concretos. En un punto también dice que debiera presentar la estrategia respecto a este tema de la estrategia de acciones en el ámbito del sistema de evaluación de proyectos. Y también menciona estos beneficios no mencionados. Bueno, esto en realidad no me lo voy a saltar, porque está un poquito repetido con lo que ya había señalado anteriormente. En el mismo punto 5.1c se señala que los proyectos que generan beneficios más allá del ámbito del transporte seguirán evaluándose con baja rentabilidad social y no serán aprobados por el Sistema Nacional de Inversiones. Al respecto, creo pertinente decir que el nacimiento de un proyecto de infraestructura multipropósito debería surgir a partir de la identificación de sinergia, que es un poco lo que destacamos de la mesa, entre intervenciones de distinta naturaleza, aprovechando oportunidades de intervención simultánea en un mismo territorio. O sea, hay que evitar decir cualquier proyecto como rentable agregándole ciertos elementos que como para decirlo. En el fondo yo sé que el foco no es eso, pero de alguna manera hay que resguardar de que eso no suceda. En el punto 5.1b también señala que la infraestructura multipropósito debe ser diseñada desde el comienzo como para ser utilizada con propósitos múltiples. Esta frase se hace cargo de una dimensión de las características multipropósito que tiene que ver con disminuir los costos coordinando distintas intervenciones. Pero no bien en el documento la dimensión inicial de una infraestructura de cualquier tipo, que es de donde nace la necesidad de esa infraestructura. Cómo se identifican los distintos propósitos y cómo se potencian los distintos propósitos. Quizás hoy día me quede un poquito más claro con la presentación más detallada. Eché menos porque hay un ítem de los ocho elementos que es movilidad y accesibilidad, y de los ocho elementos creo que el único donde debería estar el ministro de transporte y comunicaciones ese y no estaba. Creo que sería importante añadirlo. Asimismo también se menciona el Ministerio de Desarrollo Social, que también sería importante ponerlo, creo que en el capítulo 6, en el anexo 3, ejes de intervención. Finalmente, a ver, frente al tiempo, pues básicamente eso, creo que no está en el anexo, hay un anexo que, yo creo que falta relevar un poquito el ámbito de financiamiento, las oportunidades que señalaron en los capítulos 4, puedes ponerlos también en los anexos, que los eché de menos. Y finalmente en el anexo 4, en el aplicación de eje en la estructura ferroviaria, de considerarse el eje de intervención, movilidad y accesibilidad en las estaciones ferroviarias, ya que estos pueden albergar infraestructuras multimodales. Esos son, perdón si me pasé, pero no presenté rápido, pero terminar nuevamente felicitando, me parece un trabajo muy interesante, que se ha desarrollado harto y ojalá pudiera hacerse esa bajada más concreta en el cómo poder articular estas coordinaciones y esta coordinación de financiamiento también.
Muchas gracias, Giselle. Bueno, vamos a hacer una pequeña interrupción para invitar acá al panel a Karin Rubiger. Ella va a representar al alcalde Álvaro Ortiz, que lamentablemente no va a poder alcanzar a llegar. Pero de todos modos ella también ha tenido la oportunidad de revisar el informe y nos puede comentar algo en relación a eso. Y les recuerdo a todos como la importancia de poder tener acá en el panel a representantes del nivel local, en el fondo que para este tipo de proyectos es tan importante y por eso de todas maneras queremos hacer el esfuerzo de que estén representados en el panel. Así que muchas gracias, Karin. Bueno, vamos a continuar entonces con los comentarios. Gracias. Los comentarios y puede seguir Germán, si le parece bien. Muchas gracias.
Bueno, destaco en primer lugar que me siento orgulloso de representar al género masculino en la mesa. En estos tiempos en que el género es tan importante, aquí se ve la importancia, ¿no? Estamos en minoría, muchachos. Bueno, Primero agradecer la invitación, lo que señala la importancia de decir un par de cosas importantes en los eventos anteriores, como lo dije, y uno garantiza que lo inviten de nuevo. Segundo, creo muy significativo resaltar la importancia de este estudio. Sin duda alguna es un gran esfuerzo de sistematización de lo que significan los distintos aspectos que influyen, inciden en visiones integrales e integradas que sustenten proyectos relativos a infraestructura, donde por larguísimas décadas hemos tenido visiones súper parciales, sectorializadas, unimodalizadas, debo decir fundamentalmente en torno al camión de la infraestructura vial, al auto y a la infraestructura vial y fundamentalmente transporte de carga y camión, y aquí también se introduce una visión un poco más sistémica, digamos, como efectivamente lo es, de los temas de la movilidad y la sustentabilidad, sin duda alguna. Así que encuentro importante el enfoque que orienta este trabajo y el esfuerzo de sistematización, que siempre es bienvenido, al identificar ámbitos a considerar, al identificar puntos de inserción o ejes de las intervenciones. Creo que eso es muy importante porque ayuda a ir sistematizando cosas que se dan vuelta. Hay mucha gente que ha hablado de estos temas hace tiempo, pero no se logra que todo ello confluya, digamos, en una propuesta, en una especie de modelo de toma de decisiones diferente a que actualmente se está vigente en estas materias. Por mi parte, intento entregar lo que son aprendizajes a través del tiempo, desde los años 90, particularmente, antes también como usuario en transporte público, colgando las micros en los años 60, que eran los racimos que nos transportábamos por Santiago, pero ya más sistemáticamente, digamos, de los años 90 en adelante. Desde la experiencia, además, de lo que fue traumática desde este punto de vista, el Plan de Transporte Urbano de Santiago, el PETUS, del cual derivó el llamado Transantiago, que no se alcanzó a llamar así en mis tiempos, no alcancé siquiera esa fase, fenecientes, producto de las inmensas contradicciones intersectoriales precisamente establecidas en esa instancia. Hablo desde esa experiencia, donde también teníamos un comité interinstitucional de 17 instituciones, y para que les digo cómo eran esas reuniones, se tenían en tocas. También de la experiencia del Rancagua Express, que es un proyecto que vi desde sus inicios, desde Metro Valparaíso, desde el director de Metro Valparaíso, viviendo cómo desde EFE se desarrolla este proyecto, y finalmente me tocó participar en su culminación en los últimos 2 años, desde cuando asumí EFE en julio del 2016 hasta que me tocó inaugurar el servicio a la Medanos y también los inicios, la primera etapa del Rancagua propiamente tal, que todavía están en desarrollo de las inversiones hasta fines del 2019 para que esté plenamente operativo. Y también desde la perspectiva de lo que me ha tocado ver del Meritren, aquí mencionado como uno de los casos, y de la Secretaría Ejecutiva de Ciudad y Territorio, donde estuve casi 4 años en el gobierno primero de Bachelet 1, y para que les cuento también, hay mucha experiencia interesante en esta misma perspectiva que el estudio intenta abordar, ¿no? Y todo esto desde el concepto que ustedes plantean, ¿no? Yo tengo esa convicción de hace mucho tiempo, bastante antes que el señor Norton, del año 2017, que escribe sobre estas materias que ustedes mencionaban, yo de los años 2000 más o menos que vengo con estos libros, y sufriéndolo, tratar de integrar visiones sistémicas integrales de este tipo de proyectos, que sin duda lo tienen. Y en la Secretaría de Justicia de Ciudad y Territorio hicimos precisamente esfuerzo en torno a algunos proyectos interesantes, pero no hasta con eso, porque empiezan a fallar precisamente los sistemas de toma de decisiones imperantes, las agendas institucionales propias, las agendas personales de las autoridades propias, y todo eso al final en una sopa que yo he transformado en un curso que alguna vez di, que se llama La Sociología del Poder de la Gestión Pública. Le puse un nombre elegante, digamos, para poner todo el lío, digamos, en perspectiva. Entonces, visto desde allí, mirado este trabajo, desde luego comparto profundamente la idea que se plantea bastante central de que esta visión que es llamada de infraestructura multipropósito esté desde el origen mismo de la idea de un proyecto. Esa es mi más, a esta altura, profunda convicción, después de haber pasado por muchas instancias de coordinación interinstitucional. Creo que ellas al final no logran llegar al propósito porque en definitiva los proyectos igual son concebidos sectorialmente, y lo que tú tratas de hacer después es tratar de coordinar un proyecto que desde su concepción estuvo pensado de manera distinta y con énfasis distinto. Aparte de todos los celos institucionales y todas estas cosas, está ese problema en que los ministerios operan, ¿no es cierto?, con una lógica sectorial, y tú tienes que rendir cuenta de determinada manera y no quieres depender de otros, por mucho que tienes convicción conceptual de la integralidad del problema que estás enfrentando, no quieres que tu sistema, tus decisiones y tus tiempos estén dependiendo de decisiones de otros que no van a ir a poner la cara como tú frente al presidente o a tu jefe o a quien sea. Entonces ahí hay todo un tema de cómo asegurar que esta integralidad del concepto mismo esté presente. Se han hecho avances, creo yo, sin embargo, que obviamente hay que ir recogiendo las experiencias que ello ha significado. Y yo diría que desde el punto de vista de este proyecto y lo que venga, hay algunas preguntas que uno tiene que estar preparado para responder en este caso, ¿no? En el proyecto se avanzan algunas propuestas. En cada uno de estos ámbitos, ¿no?, y en cada uno de los ejes de intervención, ustedes pueden ver, y si se leen los anexos donde hay más información, ustedes ven que hay planteamientos de posibles soluciones, estrategias y todo eso. Hay algo de cómo, pero insuficiente, como creo yo comparto la observación que hacía Giselle. Si falta a uno que está siempre muy metido en el cómo, queda con hambre de ese punto de vista. Falta más operacionalidad desde ese punto de vista, que obviamente no era tal vez todavía el objetivo de este proyecto. Creo que se ha avanzado en esa dirección y se dan algunas sugerencias. Y diría que uno tiene que estar preparado para responder, ¿no?, ¿dónde va a estar el locus institucional de un esfuerzo de esta naturaleza? Si se trata de un proyecto ferroviario, lo lógico sería, por ejemplo, el Consejo Nacional de Logística, la CONALOG, la Comisión Nacional de Logística, que es una comisión interministerial, participan 4 o 5 ministerios, distintas instancias públicas, está también TAEF, por supuesto, pero que es una instancia que como que toma nota de y da visto bueno, digamos, a que se siga adelante, pero tampoco es una instancia que esté dotada ni de facultades ni de lógica de funcionamiento como para que ahí se tomen las decisiones. De hecho, yo recuerdo haber visto durante esa reunión donde yo estaba citado esperando afuera al ministro de Hacienda de esa época protestando en estos calles, decimos, vuelven a discutir las mismas cosas, y sí, los técnicos, y bueno. Entonces uno dice, bueno, pero el presidente supone que son las instancias donde tendría que tomarse esa decisión. Pero fortalecida esa instancia, desde ese punto de vista creo que puede ser un buen locus para esto, como también el trabajo conjunto con el Comisivit, el Comité de Ciudad y Territorio, que además se le dio un estatus legal más fuerte ahora a partir de la ley de aportes, y todo eso existe, ya no como decreto, sino que como instancia formalmente reconocida en la ley, y por lo tanto debiera también operar de esta manera. Y lo que yo considero algo que no se menciona, que entonces no tiene que haber una conducción única, a falta de autoridades metropolitanas que no tenemos, y que es un crimen de lesa gestión pública que este país todavía arrastra. Tenemos más de 10 ciudades del país que tienen ese carácter, sin embargo tenemos disperso todo en 10, 20, 40 alcaldes, imposible, no tienes cómo. Pero a este país le falta valentía y coraje en muchas áreas. Personalmente no lo considero un país serio por eso, porque no se asumen los problemas seriamente como lo hacen los países serios, que toman los problemas de las dos astas, van a fondo y sacan soluciones serias y las aplican. Aquí todos sabemos mucho la problemática, pero la solucionática se nos viene todo abajo, digamos, no hay voluntad política, y los gobiernos, que yo creo que es una falacia, porque son gobiernos cortos, son mentiras. Yo estuve en un gobierno de 4 años y hicimos un montón de cosas. Teníamos súper claro lo que hacer y teníamos la decisión política de hacerlo. Muy criticado hoy día por los jóvenes en todo caso, pero no es lo que hicimos, en estas materias al menos. Y creo que ahí falta mucho camino por recorrer. Segundo, yo diría, aparte del loco institucional, y si no tenemos autoridad metropolitana, entonces tienes que asegurar gerencias de proyectos súper potentes. Es la manera que tú logras sacar adelante. A mí me tocó decidir la línea 5 del metro cuando era ministro, y ahí inauguramos lo que después ha sido bastante recurrente, que fue designar una gerencia de proyectos aparte de las gerencias de línea. Los gerentes de la línea tienen por misión hacer su función en el metro, en este caso. Y por lo tanto su tiempo tiene que estar dedicado a eso, a todo lo que implica la complejidad de tener un modo de transporte de movimiento, no un nuevo proyecto. Y en esa ocasión creamos una gerencia de la línea 5 muy potente. Yo exigí que fuera una persona que incluso pudiese pararse al frente al ministro, que era yo, ¿no? Y decirle no, tenía que decir no. Y lo conseguimos, y nos dijo desgraciadamente varias veces que no. Y mi subsecretario incluso me sugirió por qué no lo echamos, ¿no? Porque si lo pusimos para eso, ¿no? Para que tuviera la fuerza de decirnos no frente a determinadas cosas. Pero, uno tiene que curarse con su propia medicina a veces, pero se requiere eso, ¿no? Es decir, autoridades realmente empoderadas, que tú les das el mando, que realmente conduce. La otra experiencia fue la zona estratégica y logístico de Valparaíso. Me tocó también de 0 a 100 llevar a cabo ese proyecto interesante. Segundo, les van a preguntar cómo es que interfiere con las instancias tomadoras de decisiones existentes. Interfiere, se crea sinergia, se integra, ¿cómo se hace? Es el segundo tema, que si uno va a una autoridad con este proyecto y estas posibilidades, a uno le van a preguntar cómo opera el asunto. Tercero, impacto sobre costos y rentabilidades. Eso es fijo, aquí usted lo sabe bien. Porque todas estas cosas se introducen tiempos. Aquí tú mencionaste, inclusive, bueno, se puede tomar, dijiste súper así light, ¿no? Puede tomar más tiempo, pero ya no. Eso se lo dice la autoridad y no sale en vía de la oficina del tiro, porque el tema tuyo siempre son los tiempos, siempre estás exigido por los tiempos. Entonces, si esto tú no aseguras que va a haber el tiempo mayor, puede significar una mejor calidad de la decisión y del producto, ahí sí que la cosa puede funcionar, pero si no, inmediatamente va a faltar el factor tiempo, y eso es importante, la interferencia con las instancias de toma de decisiones y el impacto sobre costos y rentabilidad. Yo le debo decir que el caso del Meritren que se menciona, por ejemplo, un proyecto que estaba en la empresa actividad evaluado en alrededor de una inversión de 1.100 millones de dólares, hoy día ya va con 1.600 millones de dólares. Y va después de la fase de consulta ciudadana, de la consulta a los alcaldes, de las comunidades, porque ahí sí que los quiero ver, digamos, es decir, en esa fase ahí va todo. Y lo más interesante es que no solo esto de los problemas preexistentes, ojo por favor, porque al proyecto Meritren no solamente hubo cerca de 2.000 observaciones de la comunidad, observaciones que siempre se traducen en más inversión, porque que solucionen este, solucionen lo más allá, las mitigaciones se amplían hasta cubrir Chile entero, aunque tu proyecto afecte un territorio específico, y después las pruebas de instituciones públicas, más de mil observaciones de las instituciones públicas, las que uno tiene que consultar, incluyendo el Ministerio de Transporte, que cargó como 200 observaciones, y todas las cuales son parte de las cosas que ellos deben estar haciendo, no cargárselo al proyecto de Meritren. Y digo ellos como digo el resto, es decir, el resto también trata de descargar insuficiencias preexistentes en los proyectos que en este momento hay que ejecutar, porque todos necesitamos cosas. Cuarto, fondos. Esto de la coordinación de fondos no es algo simple, y ustedes lo sabemos súper bien. Fondos de distintas fuentes tienen distintas exigibilidades en términos de requisitos, rendición de cuentas, cómo los usas, tiempos de llegada a los recursos, ¿no? El flujo de los recursos es súper importante, que te lleguen en la cuantía y oportunidad que tú los necesites, y no que ese fondo específico tiene, por ejemplo, hay que considerarle que en caso de ese, por ejemplo, a nosotros Hacienda nos aprueba presupuesto, pero no la plata. Ustedes dicen, ¿cómo? ¿Están tomando el pelo? No, pues. Hacienda nos dice, aquí está su presupuesto, como nos dijo en el Senado, que a mí me tocó aprobar, el 17-19, y dice, y vean ustedes cómo se van a conseguir la plata. Sí, pues, así opera. Y claro, nosotros tuvimos que hacer una propuesta de cómo conseguir la plata, ¿no? Si podemos, por ejemplo, algunos proyectos concesionarlos privadamente de tal manera que el flujo de recursos de inversión viene del privado, si podemos colocar bonos en el mercado nacional de capitales o en el mercado internacional de capital, lo que significa que tú tienes que estar debidamente cualificado, digamos, por las agencias calificadoras en esta materia, etcétera. Bueno, hay una serie de requisitos y yo diría que quien decide en definitiva es súper importante. Ahora, yo diría, ojo finalmente con esto de los proyectos, en este caso ferroviario o lo que sea, eso estaba como uno de los ámbitos de intervención, el tema de la movilidad y accesibilidad de los 7 u 8 que se mencionan, y me llama la atención porque esos son proyectos de movilidad y accesibilidad. Esa es su materia prima, digamos, ¿no? Después tiene otros aspectos que ahí se mencionan, pero lo son. Y eso de por sí te plantea problemáticas también sistémicas. la movilidad es sistémica desde el punto de vista socioespacial, territorial, ¿no es cierto? Y por lo tanto, y teniendo en cuenta que la movilidad siempre compite con otros, compite por espacios y caros, ¿no? Compite con modos públicos, privados, subterráneos, aéreos, lo que sea, siempre hay una competencia fuerte por el suelo, y eso es clave, digamos, la integralidad de la política que tú estés impulsando, que no existe. En Chile no tenemos política integral en esta materia. Y finalmente señalarle que si el Minitren fuese un proyecto, ese proyecto no solamente se ha incrementado la inversión, sino que también cambió de concepto. Porque el proyecto Minitren, desde cuando yo llegué en julio del 2016, a partir de requerimientos que había de Hacienda y de ARCEP, ese proyecto pasó a ser parte de lo que llamamos la plataforma logística aeroportuaria que vincula a la región metropolitana de Santiago con los puertos de la quinta región, de la región de Valparaíso, San Antonio de Valparaíso. Y ese proyecto, ¿no es cierto?, tiene posibilidad en la parte de pasajeros. Este es un proyecto de pasajeros, este otro es un proyecto de plataforma logística de carga, pero la posibilidad que existe hoy día es que precisamente lo que ustedes señalan, las mitigaciones ahí seguramente van a ser cuantiosas, porque es un proyecto de muy alto impacto desde todo punto de vista de las cosas que ustedes han relevado, muy alto impacto. Y ese alto impacto se va a traducir en altas mitigaciones. Y una de las apuestas que nosotros estamos haciendo, pero estamos chocando con la institucionalidad y su tiempo, es que parte de la inversión del proyecto de pasajeros pudiese ser financiado en función de una mitigación del impacto global, ambiental, de todo punto de vista que ese proyecto de plataforma va a tener, una parte al menos. Y como ese proyecto va a ser construido mediante concesión al sector privado, tú tienes que allí entonces el privado va a estar compitiendo en el fondo por un subsidio menor, puesto que parte de su ingreso, digamos, lo obtendría como parte de esta mitigación, además de el paquete de negocio que significa el centro intermodal de transferencia de carga que va a ser cerca de Santiago, entre camiones y trenes, para hacer funcionar la plataforma. Entonces, diría yo, hay una serie de temas concretos y prácticos detrás de esto que están presentes para que esta propuesta que ustedes hacen pueda avanzar y empezar a influir en el diseño de grandes proyectos de futuro multipropósito. Gracias.
Muchas gracias, Germán. Agradecemos toda la experiencia y los comentarios. Bueno, ahora vamos a dar paso entonces a Karin Rüdiger. Ella es arquitecto y encargada de asesoría urbana de la Municipalidad de Concepción. Karin, también tienes entre 5 y 10 minutos para comentarnos la propuesta.
Buenos días. Bueno, como me presentaron, soy la asesora urbanista de la Municipalidad de Concepción y soy arquitecto. Evidentemente hablar después de una autoridad como Germán Correa es difícil, pero yo quisiera aportar solamente dos aspectos. Creo que el valor de, para mí como, digamos, profesional de una ciudad como Concepción, me sorprendió el tema de estudio de este caso que se refiriera a ferrocarriles, porque tal vez dentro del ámbito público ferrocarriles o eje es como el actor más intrigante, más desconocido, por su autonomía, por su capacidad de decidir y por el tremendo impacto que tienen sobre el territorio. Nosotros tenemos la experiencia del proyecto de soterramiento que nos lleva, bueno, toda mi carrera en la municipalidad he estado relacionada con el proyecto de soterramiento. Y creo que es muy valioso que el estudio haya abierto ese caso de análisis, porque tal vez más directamente uno hubiera pensado, por ejemplo, en las acciones que ejerce el MOP a través de las vías expresas, como un tema mucho más cercano, pero en ese sentido creo que es muy valioso el aporte que hace el estudio y que permite abrir e imaginar estudios posteriores. A mí me gustaría mucho que pudiera hacerse como una continuación de ese estudio, un análisis tal vez un poco más profundo. Yo pienso que el tema de el financiamiento, la forma de financiamiento que se usa en nuestro país, debe una filosofía que es la que genera la intersectorialidad y que creo que no es la respuesta para abordar este tipo de proyectos multipropósitos. Porque esta filosofía basada en la rentabilidad está enfocada a la superación de déficit. Si no, no pensaríamos en buscar una rentabilidad que efectivamente deja fuera aspectos valiosos, pero que no se cuantifican. Entonces, yo creo que es un poco más profundo de lo que plantea este estudio. Creo que modificar esa metodología no pasa por agregarle cosas, pasa por pensar distinto. Hay ámbitos en los que nuestro país debe abordar la integralidad de los problemas y dejar de resolver déficit. Hay déficits que ya están superados, también tiene que ver con nuestro estándar de déficit. Nuestra forma de vida va generando déficit que no responde necesariamente a nuestras necesidades. Creo que la infraestructura vial es el mejor ejemplo. Mucho de lo que se construye en realidad no se necesita. Bastaría con que cambiáramos nuestros hábitos, nuestra forma de vivir. En ese sentido, creo que la intersectorialidad no es la respuesta. Es imposible pedirle a autoridades que tienen una única misión que se arriesguen a compartir sus decisiones y sus presupuestos en proyectos que no les devuelven nada. Eso no, y en ese sentido creo que a mí me causa muchas dudas cómo se está planteando la autoridad metropolitana. Para nosotros como ciudad es un cambio de estatus absoluto, o sea, pasar de ciudad a capital metropolitana, digamos, con una institucionalidad va a ser, espero que sea relevante, pero creo que si esta lógica de superación de déficit, de abordar problemas por parte, no se supera, lamentablemente son pocas las expectativas que se puede tener. Y obviamente una estructura multipropósito responde a la lógica de una planificación total, que es lo que en Chile no existe. La visión total del territorio es la que debiera proponer soluciones multipropósito, y para eso nos sirve sentarse sectorialmente a compartir. Para eso hay que crear un lenguaje y una comprensión total, que es como se hace en otros países. Ahora, yo creo que la experiencia local es muy valiosa. Digamos, creo que más, mientras más lejos esté de Santiago, hay más posibilidades de que se desarrolle este lenguaje común. Y yo creo que Concepción es un súper buen ejemplo. Ahora se está trabajando en la ingeniería de detalle del proyecto de soterramiento, que claro, ahora uno lo dice ahí todo suelto cuerpo, pero realmente es un logro que se veía por mucho tiempo muy lejano. Y creo que se ha desarrollado en un ambiente no intersectorial, en un ambiente local. Porque la cercanía con la que históricamente hemos trabajado entre el municipio y las distintas sectores, creo que ha creado una cultura y que como somos todos locales, nos relaciona de una manera distinta con el territorio. Y creo que ahí hay mucho valor que rescatar de la manera en que se ha logrado tomar la decisión y creado el marco para el desarrollo de este proyecto. Y ahora, dentro de las propuestas que hace este estudio, obviamente traslado de manera inmediata las posibilidades que aplicar una visión distinta al puzzle que se está armando en nuestra ciudad, tiene altísimo valor. Creo que es un caso que amerita ser analizado y que podría dar lugar a una parte 2 de este estudio. Porque si bien el tratamiento que se da al análisis de los corredores ferroviarios en este documento es bastante general y en ese sentido sirve para analizar cualquier cosa, y eso es muy positivo como inicio. En las complejidades que este tema va a adquirir en el caso de la ciudad de Concepción son bastante más específicas, porque el soterramiento no es simplemente un proyecto urbano, si bien su única razón de ser, y yo siempre que tengo oportunidad lo planteo así, buscarle otros beneficios a ese proyecto es un poco, creo que no hay que perder de vista, es un gran proyecto urbano. Y puede tener desde el punto de vista de otros ámbitos sectoriales, como por ejemplo el transporte, muchas otras soluciones. Pero el énfasis del proyecto de soterramiento es urbano y es la visión de desarrollo que una ciudad se ha propuesto. Y es un ejemplo muy claro de este multipropósito aplicado al territorio. Podríamos haber sido tentados a resolver estos problemas de conectividad de otras maneras, pero creo que como ciudad hemos tenido el valor de sostener esto durante muchos años. Han pasado diversos alcaldes por el mismo desafío y se ha sostenido a nivel del municipio. En contra incluso de diversos enfoques que se ha tenido desde el gobierno regional. Por lo tanto, creo que entender el soterramiento como una pieza muy clave de la construcción de un sistema masivo de transporte de personas ferroviario es el desafío que tenemos ahora. Es decir, entender ese gran proyecto urbano como una pieza clave de un sistema que puede potenciar mucho el desarrollo de nuestra área metropolitana. Y en ese sentido adquiere otras dimensiones que hasta la fecha no se preveía. Sí, creo que eso es lo que les puedo aportar.
Bueno, muchísimas gracias, Karin, por tus aportes. Hemos tenido distintos tipos de comentarios desde el área local, desde el área más central, intersectorial. Y ahora quisiéramos darle la palabra a los mismos investigadores, autores de este informe, no solo Carolina, sino también quieren participar los otros, para dar respuesta a los comentarios que les hayan llamado más la atención o que sean pertinentes, más pertinentes para ustedes dar respuesta. Entonces, disculpen, le damos la palabra entonces a los autores.
Yo, al igual que Juan de Dios, agradecer todos los comentarios. Claro que obviamente el cómo es todo lo que nosotros queremos saber, ¿no es cierto? Y bueno, hay dos cosas, no trato de justificarlo, como bien decía Juan de Dios, tiene que ver con el alcance de la investigación, que es como una primera instancia de investigación para abrir el tema. De hecho, este tema también lo postulamos a un FONDAR que nos han dado los resultados para seguir el próximo año y así también queremos seguir buscando otros fondos. En ese sentido, ojalá resulten para que podamos seguir trabajando. Tenemos como tarea pendiente, no sé si participar o visitar algunas mesas, ¿no es cierto?, comités, para saber cómo están funcionando. Es algo que nos gustaría ver también más como estando adentro, no solo desde arriba como lo estamos viendo. Y me parece también, con respecto al comentario de Karin, que es muy importante esto lo de local. Algo tratamos de recoger al hablar de proyectos pilotos. Nosotros vemos en este cómo algo bastante dificultoso, no por eso imposible. Creo que es lo primero que hay que tener claro. O sea, sabemos, yo no he trabajado, ¿no es cierto?, en ningún ministerio, ni en ningún comité, solamente en la academia, y me imagino que es bastante más complejo de lo que nosotros nos imaginamos, pero no por eso quisiéramos dejar lo que siempre tenemos los académicos, que es el sueño de que las cosas pueden cambiar y mejorar. Y creo que en los proyectos pilotos, que muchas veces también se desarrollan a escala local, hay una gran oportunidad. Y hay oportunidades también de aprender, como decíamos en la presentación, de las cosas que van pasando, de las trabas que van apareciendo, de las oportunidades que van apareciendo, del diálogo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ojalá podamos seguir también trabajando juntos con ¿no es cierto?, con la municipalidad, con SECTRA, con algunos ministerios, con la gente que también nos acompaña de otras entidades, ¿no es cierto?, que se pueden acercar a nosotros y que también aparezcan estos fondos para seguir avanzando.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Moreno, miembro también del equipo de investigación. arquitecto, y creo que en general los comentarios apuntan a los desafíos que de alguna manera el estudio ha intentado trazar y que constituyen en definitiva los ámbitos que queremos resolver, ¿no? A futuro. Entendemos ese estudio como un capital semilla, un fondo semilla que ha puesto una serie de ámbitos, ha abierto una serie de variables sobre la mesa, especialmente referida a la gestión, que es un aspecto que generalmente desde el ámbito de los proyectos urbanos y desde los proyectos territoriales son fundamentalmente la vía que tenemos para poder generar esa implementación. En ese sentido, y tomando un poco la reflexión sobre los casos específicos, tanto Meditren como el Biotren, que no solamente refiere a la construcción, sino que hemos visto también esa iniciativa de expansión, ¿cierto?, a localidades cercanas como Colombia, vemos que efectivamente quizá el vector de desarrollo de este tipo de mirada y esta política pública puede tener que ver con indagar en esos casos más específicos. Muchas veces a partir de ideas piloto o iniciativas prototipo podemos ir avanzando en el fondo de la construcción de trabajo hacia arriba, porque hacia la determinación de saber hacer, ¿no?, y saber responder justamente a los cómo que se plantean. Por último, yo quería señalar también un aspecto que he discutido bastante con el equipo y que creo que tiene que ver con una mirada cerrada acerca de lo que implica en el fondo pensar en infraestructura multipropósito. Generalmente pensamos en esta iniciativa y vemos estos casos, ¿cierto?, y nos deslumbramos con los resultados y las soluciones a las que llegan, especialmente en materia institucional. Y sin embargo, existen también hoy día una serie de enfoques de infraestructura multipropósito o de soluciones que atienden esos vectores o esos ámbitos que producimos y que están asociados a menores costos de inversión, ¿no? Hoy día también hay un enfoque del bajo impacto de las soluciones de infraestructura y que muchas veces en ese sentido tienen que ver no con encarecer los proyectos, sino que por el contrario, si llegan esta reflexión en un momento preciso dentro de del ciclo de vida de los proyectos, especialmente en materia de diseño, pueden incluso mejorar o optimizar esa inversión. Por ejemplo, en materia de gestión de agua lluvia, ¿no?, que hemos visto también en algunos proyectos que particularmente con MOP, en donde ciertas soluciones vinculadas, por ejemplo, a áreas verdes o manejo de paisajes, contribuyen de mejor manera, responden de mejor manera a la gestión del ciclo hidrológico en ciudades y impactan en términos de mayor eficiencia de inversión. Y por otra parte también entendemos que esta visión multipropósito es una oportunidad para pensar en planes estratégicos asociados a este tipo de infraestructura, no solamente ferroviaria, en donde justamente como señalaba Carolina en la presentación, esas carteras de inversiones pueden llegar a ser organizadas bajo una figura un poco mayor. Y si existen organismos locales como los municipios que tengan capacidades técnicas para poder plantear esos requerimientos de manera organizada, vemos que lo que ha ocurrido en experiencias como el Meditren, donde explota la Pandora, ¿cierto?, con todos los requerimientos y observaciones, puede ser mejor guiado y esta iniciativa puede conducir también de mejor manera esas, podríamos decir, negociaciones territoriales, ¿no?
Bien, me gustaría agregar una pequeña cosa como coordinador del proyecto y dar las gracias también por este evento, este encuentro, y hay un tema que quizá va a ir en la parte 2, que hay, porque ahora no nos da la energía, digamos, para enfrentarla, pero que creo que es bien relevante lo que se ha mencionado acá, que el territorio no es algo homogéneo, digamos, ¿no? Es muy heterogéneo. Esto creo que nos permitiría en meter esta variable, pensar un poco más las cuerdas que hemos planteado en esta guitarra, y que precisamente hay un lenguaje común, o había un lenguaje común cerca de la zona de Santiago, pero que en estas maneras distintas de relacionarse con el territorio habría que ver qué pasa ya a más de 500 kilómetros. Sur. A mí es una cosa que particularmente me está pensando, que tiene que ver también con esto de que la movilidad es sistémica y compite con otro en el uso del espacio, ¿no? La variable del espacio, digamos, siempre hemos querido acercarnos a este estudio desde el punto de vista proyectual. Creemos que ha sido una herramienta bien valiosa, digamos, para realizar una investigación prehistórica, ¿verdad? En que el proyecto actúa de
Bueno, muchas gracias a todo el equipo. Considerando que todavía nos quedan unos minutos, queremos dar la palabra al público y muy especialmente queremos también saludar al alcalde Álvaro Ortiz, que lamentablemente no pudo estar acá presente, pero está acá en la tercera, pero está en el público. Y entonces le damos la oportunidad de dar algunas palabras aprovechando su presencia acá. Y luego abrimos para el resto del público.
Muy amable, gracias. Primero que todo, agradecer el esfuerzo y agradecer que nos hayan considerado. Nosotros asistimos ya por segunda vez a este trabajo. La otra vez asistimos con José Luis Barrera, con el jefe de gabinete. Ahí le dijimos todo lo que soñábamos, lo que pensábamos, lo que queríamos, lo que previstábamos. Pero ahora también se ha sumado equipos técnicos. Por eso está Karen, por eso está Humberto de Toro, por eso somos el equipo prensa. Y poder contarles también que dentro de este gran sueño que tenemos de tener un Concepción mejor conectado, fíjense que entre la primera sesión de esta apareció otro sueño más. ¿Por qué no tener un metro? Esa u otra alternativa. Que permita también conectar este soterramiento de la línea férrea, mejorar los tiempos de desplazamiento y pensar todo esto desde una zona metropolitana y no solamente como un proyecto para la ciudad de Concepción. Y eso es muy, muy importante. Pero que este proyecto y este tipo de idea, por ejemplo, también nos permita el entorno de un proyecto ferroviario, ¿verdad? El hermosamiento, el ocupar los espacios que a lo mejor estaban abandonados, que antes eran puntos negros, que nadie pasaba. Que esta división social que tenemos en Concepción, de quienes viven a un lado de la escena, quienes lo hacen del otro lado, eso lamentablemente no nos ha permitido tener una ciudad que pueda crecer hasta el río Biobío. Por eso, y tal como decía Karen, yo obviamente respaldo todo lo que dice Karen, por algo sigue ahí, en cargo de asesor urbano. Y eso es importante decirlo porque Karen está, yo creo que el tercer alcalde le toca trabajar a Karen. Y por lo tanto la visión que tiene el equipo y el Karen es un liderazgo pensando en un proyecto ciudad, más allá del color político del que le toca dirigir el municipio. Y así hemos entendido todo eso que herramienta de la línea Ferri. Así hemos entendido todo que Concepción requiere de una mejor infraestructura para recibir a esas miles de personas que vienen desde otras comunas, desde otras provincias, a abastecerse de los servicios que prestamos en Concepción. Y que lo que estamos discutiendo ahora, con el esfuerzo de la Universidad Católica, con este diseño de infraestructura en multipropósito, es algo que a lo mejor hace ya bastante tiempo una zona como Concepción debiera haber tenido ya. Entonces, esta oportunidad que ustedes nos entregan también nos da un nuevo impulso y nos da nuevo insumo para poder sacar adelante este tipo de iniciativas, pero pensado siempre en proyectos con visión de Estado. Pero cuando uno tiene una zona tan diversa como es Concepción, con requerimientos tan diversos, es importante lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, para no alargarme, yo quiero hacer una invitación. Nosotros tenemos en Concepción una instancia que se llama Director Urbano, que sesiona una vez cada 4 meses, aprox, que le integran los decanos y representantes de las escuelas de arquitectura de toda la universidad. Somos una ciudad universitaria, hay otro plus, ¿verdad? Gente del gobierno, el Ministerio de Vivienda, Obras Públicas, Bienes Nacionales, por cierto, el ámbito municipal, a nosotros nos gustaría presentar este estudio en ese instante. Porque el director urbano permite conocer los proyectos desde cada una de las visiones de quienes construimos ciudad, desde quienes lo hacen de la academia. Tú decías, mira, yo nunca me he desempeñado en el mundo público, en un ministerio, lo hago desde la academia. Perfecto, lo que tú tienes en esos conocimientos lo necesitamos meter una especie de juguera, por decirlo algo, ¿verdad? Donde quienes piensan desde la academia, desde el ámbito público, desde el ámbito social, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder en algún momento, como lo decía el exministro, a mí me tocó proyectar la línea, ¿cuántos metros? 5. ¿En qué línea de metro van aquí? 7. 7 y está proyectada la 8 y la 9, nosotros lo único que queremos recién es soterrar la línea Ferro, la segunda zona metropolitana más grande de Chile. Y recién queremos eso. Y donde ya hemos instalado el debate con la Cámara de Chile en la Construcción, es decir, ojo, el mundo privado también. Y uno dice, ah, pero si la Cámara de Chile en la Construcción, a lo mejor quieren que pase el metro por donde ellos van a construir. Porque como en Chile estamos en la, y en esta sociedad estamos en los tiempos de la desconfianza, entonces, ah, por algo lo están haciendo. Ah, y por algo el municipio se incorporó a esa idea. O sea, lo que nosotros estamos hablando de que Concepción tenga un metro, de que Concepción tenga soterrada su línea férrea, que mejoren los tiempos de desplazamiento, es una discusión que, bueno, por fin llegó, pero a lo mejor hace mucho rato, además de haberse planteado, ya se debería haber aplicado. Así que agradecer nuevamente el esfuerzo que se ha hecho. Gracias por considerarnos. Ustedes se dan cuenta que es un equipo. No solamente el alcalde el que está ahí, sino que todo lo que se ha discutido acá, todo lo que se ha conversado, se hace a través de instancias como el director urbano, trabajo en equipo, para que finalmente con el insumo que usted nos entrega, pueda seguir avanzando en esta materia. Uh-huh. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, alcalde, por su presencia y sus palabras, y queremos saber si hay comentarios, preguntas del público. Me parece que acá adelante hay.
Buenos días y muchas gracias. Mi nombre es Fernando Aldea, vengo desde el MOP, desde Planificación, Planeamiento. A lo mejor hay que cambiar la capital de Chile para Concepción. Esa podría ser una buena idea para el próximo, para la próxima década. Por ejemplo, y nosotros en Valparaíso cerrar la llegada a la estación Puente. Me quedo con la sensación estupenda de una conversación completa al terminar los comentarios. Gracias a Karen por contarnos que lo relevante es lo local. Y lo local no es lo local originario. Es que ustedes no estarían en esto ya después de ser pasadas si la comunidad no estuviera detrás del proyecto. Porque si la comunidad estuviera en contra del proyecto, no le ocurriría. Desde esa lógica, a lo mejor, en esta segunda fase, yo espero que haya o se sirva el proyecto, se incluya la imagen previa al diseño de la infraestructura, la imagen comportada de esa infraestructura. Para sacarse de los trenes, en los embalses, poner de acuerdo a los usuarios del agua de ese embalse multipropósito es un tema, como lo conocen los que conocen el tema de la Concagua, de la Sistema, de la Constitución, digamos que cuatro gobiernos a lo menos que yo conozco en la parte de la sociedad. Si no hay una idea de proyecto medio, lo que se note después va a ser un factor, no es un tema, pero un factor de pues a lo mejor habría que partir con esta magistrella que tuviese la cuenta de una fortaleza del proyecto en su inicio. Y me sumo desde el MOC a los comentarios todos de la absoluta irrelevancia de los esfuerzos que hemos hecho en mejorar la capacidad intersectorial para resolver los temas. ¿Saben por qué? Porque es un país que se hace por sí. Sí. Los notarios lo dicen así, es como la canción de la que no me acuerdo, no me acuerdo, es como otro lado. Y me quedo pensando que a lo mejor, si lo contamos en el tema de el tema es separar que hay algunas cosas que deben ser resueltas con un mecanismo distinto desde el punto de vista de evaluación de proyectos, de gestión, de resultados, etc. Yo creo que se pueden resolver como estamos resolviendo las cosas ahora. Y es que sencillamente separar el mundo. Ojalá seamos capaces de felicitar.
Acá la primera pregunta. ¿Más preguntas, comentarios? ¿Sí?
Gracias. Bueno, gracias. Felicito al equipo de poner el tema. Yo soy Felipe Cádiz, soy arquitecto y urbanista. Y me nace, quiero decirle que con Germán y con Gisela estoy 100% de acuerdo. El tema del factor costo es fundamental, lo demás es teoría. Bueno, me preocupa el tema de la expansión urbana y el efecto que tiene este tipo de intervenciones en la expansión de las ciudades. Lo digo porque he tenido con el presidente del MEF, así como el ministro de la Vivienda, uno quiere la expansión, es llegar a las comunas periféricas, tanto a San Bernardo, por ejemplo, como a Lampa, y ustedes hablan de llegar a Azuco, y el otro quiere de intervención en la parte interna de la ciudad. Entonces, y no existe contacto entre ellos, y me lo reconoció el MEF. Entonces, a modo de ejemplo, si yo llego a San Bernardo, lo más probable es que Caleretango, que queda a 10 minutos, la persona que va a tener una plusvalía por la llegada del metro, le va a subir su casa 3 veces para vender la casa, para pagar las deudas y se va a ir a vivir a Mayoco. Por lo tanto, se incorpora, o a Caleretango, se incorpora ese territorio al área urbana y seguimos expandiendo la ciudad. Por lo tanto, creo que por el factor de tiempo versus distancia, que lo conocemos todos. Entonces, creo que es importante tener en consideración el impacto en la expansión urbana. No conozco el caso de Concepción, así que no opino en ese caso, pero me imagino que el efecto de la intervención de medios de transporte, ¿no es cierto?, es muy, muy fuerte. Digamos, ¿cómo llego y cuánto me voy a llegar? Eso primero. Hoy día, además, existe, sabemos, un déficit de suelo urbano importante. De hecho, se presume, a raíz, entre paréntesis, de las modificaciones de las normativas de planes reguladores en algunas comunas, y por lo tanto, que están bajando la densidad, por lo tanto, sube el valor del suelo. Sabemos que el suelo, el producto ciudad, el suelo es la materia prima y es finito. Entonces, el efecto, digamos, en el valor del suelo es importantísimo. Y de ahí, ¿cómo se llama?, lo que tiene que ver con la renovación urbana. En el caso de Santiago, la renovación urbana, en la zona intermedia, entre el centro y la periferia, hay más de 1.000 hectáreas aptas para ser renovadas. Estoy hablando de viviendas de baja calidad, terreno importante, que no hay que comprar 10 casas, sino que comprar con 2, basta para poder hacer una torre. Eso no significa hacer torres como la que están en la estación central, que tienen 32 pisos, ¿no es cierto?, y que la gente la ha elegido vendiendo su casa de 70 para llegar a vivir en 45 metros, porque está 20 minutos de trabajo y no 2 horas y media. Son factores que creo que tener en cuenta y, en definitiva, tirando una raya para la suma, me parece estupendo que haya tocado este tema. Evidentemente hay que seguir trabajándolo, ¿no es cierto? Agradecerle a ustedes y considerar el tema de la expansión urbana. Gracias.
Al fondo había una pregunta primero.
Hola, Sebastián Tambuena de Servius Metropolitano. Primero, bueno, agradecer también la exposición de este tema y el debate que está generando, que está muy interesante. Mi pregunta va para Álvaro y para Karen, ¿cierto? Yo soy franquista, entonces conozco bien el caso de los proyectos que hablo y también de estudiar arquitectura. Entonces, quería preguntarles por unos temas particulares, que en el fondo, después del soterramiento, porque eso ya es indiscutible, o sea, lo que se necesita. Y, o sea, sigue siendo indiscutible, pero de que se necesita ese proyecto, se necesita. Y, claro, y después de ese soterramiento, ¿a dónde apunta la ciudad con los panes de tierra que hay al otro entre la línea y el río? No sé cómo se contextualiza en este tema, pero hay un gran pedazo de ciudad, donde se va a armar la ciudad de alguna manera. Y ahí ya hay algo de que los arquitectos lo vemos como con un tema un poco complicado, que hicieron un mall muy grande, que ocupa gran parte de ese pedazo de ciudad, antes de soterrar la línea. Y ese mall como que tiende a complicar un poco las cosas, y además ahora hay algo que está bien, pero que también tiene unos temas con el multipropósito, que es el teatro, que es un teatro de lujo, es espectacular, un teatro nuevo, gigante, y ahí también esa es mi otra pregunta. Primero, ¿qué se va a hacer con estos paños de tierra? ¿Qué ciudades están proyectando ahí? Y segundo, una pregunta distinta que tiene que ver con el multipropósito, que es en el teatro, saber si es que la comuna algún minuto pensó algo más multipropósito para este teatro. porque es un tremendo proyecto y mucha gente lo ve como un elefante blanco en medio de nada, donde el día a día, si no hay una obra, no está pasando nada. ¿Y por qué no se pensó algo un poquito distinto? Se metió el tema de lo que está pasando en el mundo con los estadios de fútbol, por ejemplo, donde si hay partido o no hay partido, hoy día ya no importa, porque está lleno de comercio y de actividad siempre, y se aprovecha el proyecto un poquito más. Entonces son esas dos mis preguntas, no sé quién quiera responderlas.
¿Sí? ¿Qué? Cortito, por favor. Sí.
Hola, soy Claudia Quintanilla, vengo de la Municipalidad de Rancagua. No sé si ubican Rancagua, pero el tren la divide de norte a sur y me deja dos ciudades. Entonces, básicamente, hay una integración, salvo en un punto crítico. Es un problema que para mí son relevantes desde el punto de vista del diseño, y que la invitación de estas mesas de multisectoriales, digamos, incluyan siempre al local, pero solamente dejar eso como puesto rebotando, porque si no, como ciudad-región, recibimos los proyectos hechos. Y los proyectos hechos generalmente tienen falencias que podrían haber sido por ejemplo. Entonces, eso, por favor, me parece muy interesante que se pregunte y la tercera que nos planteen, pero
muchas gracias.
Bueno, muy cortito, se recibe algo también de la Escuela de Arquitectura de la Católica. Felicitar al equipo y un comentario que me hace reflexionar desde que es con el tema, ¿no? O sea, el título, ¿qué es lo que es un proyecto de infraestructura? Cuando un proyecto es multipropósito, alude como hacer un proyecto que tiene que saber responder a muchas cosas diferentes. Y cuando en la realidad pareciera ser que más bien son varios proyectos distintos que tienen que saber dialogar. Que hay un proyecto que quizá detona una acción y que tiene que estar abierto a dialogar con otros que se van a ir alineando por diferentes motivos en diferentes lugares que coinciden en el tiempo y coinciden en el espacio. Uh-huh. Y eso que también tiene que ver a cómo luego se implementan esas oportunidades de diálogo entre proyectos.
Muchas gracias. Sabemos que hay algunas más preguntas en el público, pero queremos dejar algunos minutos para que los panelistas que quieran respondan y puedan también comentar de vuelta lo que se ha dicho.
Y al final también hay un café afuera en la sala, así que ahí pueden seguir conversando
de todas
y
maneras.
Hacerle sus preguntas directamente a los panelistas o al equipo de investigadores también. Sí, los resultados se van a publicar en el libro Propuestas para Chile.
¿Quién es?
En marzo. Así que ahí los vamos a invitar al lanzamiento del libro.
Sí, no sé si alguien quiere
que sea una pregunta directa también. Mira, sola, referirme a lo que señalaban los amigos de Concepción. Bueno, Karen dijo varias cosas bien contundentes, así suavecito como lo dijo, pero bien contundentes, ¿no? Y una de ellas que ha pasado un poco hasta ahora desapercibida, ella dijo hay que preocuparse del modo de vida urbano y desde allí mirar el tipo de proyecto. Incluso es una afirmación tremenda cuando dijo hay proyectos inútiles si uno los mira desde perspectiva, y es que eso es muy clave lo que ha dicho, porque la verdad es que no tenemos esas visiones. Y yo le diría a los amigos de Concepción que olvídense de soterrar, no lo van a lograr a menos que eso esté incluido precisamente en lo que ustedes tienen que vender, digamos así, que es la visión de desarrollo de la ciudad de Concepción. Y tú planteas también ese tema, ¿no? ¿Qué se espera? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿No es cierto? ¿Y qué papel cumple ese soterramiento? Nosotros hicimos esta experiencia en Valparaíso. A mí me tocó coordinar una comisión regional de movilidad durante un año y medio, donde también venía de los años 2000 el soterramiento de Metro Valparaíso, y que obviamente, por su costo, chao. Pero al final ahora sí está incluido, porque es un plan de movilidad de bienes y personas en toda una subárea, donde está un sistema de ciudades, ahí de las ciudades de Quintero, Puchuncaví, Calera, Quillota, Casablanca, ahí se mueve, hay todo un movimiento, donde hay que tener en cuenta lo que tú señalabas, es decir, cómo estos proyectos también te generan dinámicas de desarrollo urbano que van más bien hacia la extensión de estos grandes centros, más bien que a su densificación. ¿Por qué? Porque no tenemos tres políticas claves, a mi juicio. Y con esto quiero terminar, y donde hay que inscribir ese tipo de proyecto, que es la política de ordenamiento territorial, la política de desarrollo urbano que la tenemos, pero tiene insuficiencia, y una política de movilidad, ¿no? Territorial y urbana. Y las tres cosas juntas son las que te pueden dar un marco, precisamente. Yo creo que ustedes podrían avanzar bastante, sí, en el propósito de su tratamiento, si eso es parte de este concepto, como bien decía Karen, ¿no es cierto? Que lo están desarrollando por lo demás. Así que yo sugeriría eso en esa materia. Es decir, hay mucha tarea por realizar, tanto a nivel nacional de punto de las políticas como de cómo estamos consiguiendo ese tipo de proyectos. Y Concepción trae una larga tradición, de acuerdo a los años 90, de desarrollar las áreas de planificación territorial o territorial de planificación. Fue la primera región que avanzó en varios años en eso. Y fue una de las regiones donde más avanzamos en el Comité de Ciudad y Territorio en el anterior gobierno de Chile en términos de proyectos territorialmente concedidos.
Muchas gracias. Adelante. Bueno, yo también quería señalar que no hay que perder el foco. O sea, yo creo que se han planteado ciertos proyectos y la verdad es que cada proyecto está enfocado a una solución particular. O sea, veamos cuál es el problema y busquemos la mejor solución antes de anteponer un proyecto porque sí. O sea, y las ciudades las tenemos que mirar como un todo, lo mencionaron ahí, es un plan. O sea, los proyectos nacen de una planificación de la ciudad, del aspecto no solo del transporte, sino que urbano y todos sus factores. Qué es lo que queremos como ciudad a futuro, y desde ahí proponer las mejores soluciones y evaluar. No nos pongamos la solución antes del problema. También empatizo con lo de la ciudadanía y el aspecto local. Cada vez estamos incorporando de manera más temprana la participación ciudadana en la definición de los proyectos. Muchas veces, efectivamente, se concretan los proyectos y la opinión es al final, cuando ya se está con la picota haciendo ya el proyecto. Y la verdad es que la idea de que los proyectos se demoran más por ese camino, yo ya concluyo que no es así. Yo creo que mientras más temprano, más rápido se ejecutan los proyectos, y es la misma la ciudadanía la que los empuja trascendiendo los distintos gobiernos. Finalmente, agradecer la invitación y por supuesto que las puertas están abiertas de seguir trabajando en conjunto.
Muchas gracias. Muchas gracias, Giselle. Karin, había una pregunta para ti. Si la quieres contestar rápidamente.
Sí, sí. Muy breve. Lo que está al poniente de la línea férrea es nuestra conquista del río. Que tal vez hoy día la línea férrea no es nuestra peor barrera. La peor barrera es una vía expresa construida por el MOP, que está dentro de un plan que nosotros ya presentamos como una evolución del Plan Rivera Norte. El Plan Rivera Norte es inédito en Chile en la recuperación urbana de muchas hectáreas de terreno originalmente ocupados por ferrocarriles, con este reciclaje, digamos, de toda la infraestructura ferroviaria y su puesta al servicio del transporte de personas. Dentro de esa visión de desarrollo, todos estos terrenos tienen que servir a algo que hoy día está tomando forma un poco desarticulada, pero con la visión persistente del municipio se ha ido ordenando, que tiene que ver con la construcción del barrio cívico y la extensión del eje bicentenario hasta el río. Y eso pasa por la concreción de una idea más loca que la del soterramiento, que es el soterramiento de la costanera. Eso es hoy día una obligación. Se construyó un teatro y lo miramos desde lejos, esperando poder cruzar, y eso no tiene ningún sentido. Y nosotros como municipio ya nos atrevimos a plantear la necesidad de soterrar esa costanera y concretar el eje bicentenario termina en el río, no antes del río, y no es un plano que insinúa una calle por arriba de un misterio que es una autopista. No, es un proyecto de infraestructura que es integral, que es multipropósito y que no cumple ningún objetivo de transporte, como se entiende todavía hoy día en Chile. Cumple un objetivo de movilidad, que es acordarse que todos somos seres humanos que caminamos en dos pies. Entonces, eso es lo que está al otro lado de la línea cerrada.
Bueno, solo agradecer a todos los asistentes, especialmente a los panelistas. Quiero comentarles que la presentación que vieron va a quedar disponible en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, y que los resultados de la investigación van a quedar en su artículo final, en su versión final, en un libro como este, Propuestas para Chile, que va a ser lanzado en marzo del 2019. Y ahora invitarlos a un café que está afuera, podemos seguir conversando ahí. Muchas gracias.